voz de indignación si quiere.
Ojo, no funciona.
Algo que no esté funcionando en Bogotá, Montoya, y de manera...
No me digas. ¿Y viernes?
Viernes porque, entre otras, yo creo que viernes a domingo Bogotá se pone peor. Y eso no es un secreto para nadie. Mucha gente llega a la ciudad, muchos turistas, también ya que estamos hablando de los turistas. En fin, y la gente se acerca al fin de semana, no hay pico y placa que valga. Y tampoco entre semana, no nos digamos mentiras. ¿Qué vamos a hacer en Bogotá? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando desde el distrito? Muchas ideas también que vienen colaborativas desde las empresas. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación que realmente cada día se vuelve más aburrida, más traumática, más compleja en la capital? Tenemos invitado José David justamente para hablar de movilidad en Bogotá.
Rosario, pues tenemos nada más ni nada menos que al secretario de Movilidad de Bogotá. Él es Felipe Ramírez. Señor secretario, gracias por estar en W Radio. Y bueno, secretario, vamos a hablar de lo que pasa en la ciudad con este tema de los trancones. Obviamente, pues también es un tema heredado. El que vive en Bogotá y el que conoce Bogotá sabe que toda la vida han existido los trancones. Pero llama la atención, secretario, que últimamente pues como que ha triplicado el tema. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad? Yo sé que ustedes toman medidas, yo sé que ustedes están en vía, pero realmente estamos colapsados, secretario. ¿Qué pasa en las vías principales de Bogotá?
Muchas gracias y muy buenas tardes. En este momento estamos trabajando con los agentes civiles, nuestros agentes de tránsito en la ciudad, para ayudar a mitigar la problemática de tráfico que podemos tener en la ciudad. ¿Por qué está sucediendo actualmente esta situación en específico? Ustedes bien lo mencionan, tenemos un atraso de infraestructura en la ciudad muy importante. Desde que en los últimos años los bogotanos no hemos visto ninguna obra de infraestructura en la ciudad. Hoy, por primera vez, empezamos a ver obras de gran magnitud en la ciudad. Y esto es una noticia muy importante, y me gusta empezar por allí, porque es importante resaltar eso, que la infraestructura de la ciudad se le había quedado corta. Nosotros tenemos una ciudad que ya había crecido y le seguíamos poniendo la camiseta de cuando tenía 8 años. Y eso no puede ser así. Tenemos que tener la infraestructura que necesita la gente para poderse mover, tanto en espacio público, para el peatón, para la bicicleta, para el transporte público. Y en eso es lo que hemos venido trabajando. Ahora bien, esto por supuesto genera una dificultad en términos de la cantidad de vehículos que se están moviendo en las calles y los planes de manejo de tráfico y los desvíos que tenemos que hacer en las vías. ¿Qué estamos haciendo para mitigarlo? Pues trabajar directamente con la ciudadanía para que nos ayuden a evitar el parqueo en vía, para que nos ayuden a evitar el parqueo sobre los andenes y por supuesto el mayor aporte que podemos hacer nosotros es control y gestión. Control desde el pico y placa, desde estas actividades, digamos, de manejo que se tienen en la ciudad, y gestión en las distintas intersecciones, en los distintos corredores principales, con nuestros agentes ayudando a movilizarse de la mejor forma posible. De hecho, desde hace más o menos 2 semanas incrementamos los operativos en términos de pico y placa, con el fin precisamente de ayudar a que esta situación que está siendo generada, como les digo, por distintas variables, entre las que principalmente están las obras de infraestructura, los frentes de infraestructura, también sea mitigada por el respeto a la normatividad para que todos podamos movernos de mejor forma en la ciudad.
Sí, secretario, pero entonces, ¿cuánto más podemos esperar? ¿Usted calcula que cuánto vamos a estar en este embotellamiento?
El embotellamiento, como ustedes bien lo mencionaban, es un problema estructural. El embotellamiento va a seguir existiendo en la ciudad hasta que no tengamos la infraestructura que necesitamos y además a que hagamos la transformación necesaria y nos empecemos a mover de forma más sostenible. Esto es algo en lo que todos los bogotanos debemos aportar. Tenemos que saber que esto no es una situación solamente de Bogotá, es mundial, en donde tenemos que aportar por 2 razones. La primera, bueno, por la congestión que ustedes mencionan, y la segunda por la contaminación. Es muy importante que sepamos que tenemos que movernos como peatones, como ciclistas, en transporte público o en su defecto, y sabemos que es la transición necesaria mientras que tenemos la infraestructura que necesitamos en vehículo compartido. ¿Para qué? Para evitar precisamente esas 2 externalidades tan complicadas que tenemos.
Pero es que eso no es una medida tan fácil, secretario. Secretario, es que es muy bueno hablar de contaminación, claro. Claro que queremos aportar el tema del medio ambiente, por supuesto. Pero es que si vamos a las calles y no nos aseguran que vamos a estar tranquilos en nuestros trayectos, porque hay un tema de seguridad, de inseguridad en Bogotá que no nos lo permiten, pues ¿quién va a querer salir a la calle a montar en bicicleta? Eso por un lado. Y por el otro, que sí, muy lindo, que en el resto del mundo, pero es que estamos hablando de Bogotá, Bogotá está congestionada. Quisiéramos todos los que tenemos un carro poder aportar y venirnos con todos mis compañeros los que caben. Pero eso también es medianamente absurdo si usted se pone a pensar que no todo el mundo tiene el mismo trayecto todo el día. La gente tiene una vida, la gente tiene temas que resolver. Uno tiene que ir a hacer mercado, el otro tiene que llegar al trabajo, el otro tiene que ir a ver a la mamá que está en la clínica. Es que es absolutamente impensable. Entonces, cuando uno se pone en los zapatos de la gente que se está movilizando, pues es muy diferente. Y por
secretario,
eso,
por ejemplo, yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuánto se demora de su casa al trabajo a diario?
Bueno, primero me gustaría responder al primer comentario. Yo sí creo que hay que cambiar ese modo de pensar.
Sí, cuando haya seguridad. Claro.
Es necesario que entendamos que movernos de forma sostenible es un compromiso con la ciudad. Es un compromiso con nuestros hijos, con nuestros padres. Es un compromiso.
Sí, pero secretario, discúlpeme, usted no se puede sostener en esas excusas para poder decir que la ciudad está colapsada.
Permítame terminar la idea. Es importante para poder tener una respuesta a las necesidades medioambientales de la ciudad. Ahora bien, en respecto a la seguridad, las cifras que hemos podido ver y que ustedes tienen también a la mano sobre la seguridad en las ciudades, que tenemos las mejores cifras en los últimos 20 años.
No, secretario, pero es que no está bien decirlo. Una cosa es la cifra. Sí, se ve divina la cifra en un papel, pero usted me perdona, cualquier persona que habita esta ciudad sabe que esta es una ciudad peligrosa. Y me perdona, pero es que no está bien decir que uno puede. Sí, yo sí quisiera que mi hija saliera en bicicleta todos los días para el colegio, me fascinaría llevarla. No, pero puedo, el susto.
Rosario, no vayamos lejos.
No hay posibilidad.
Ayer, a 3 cuadras de donde la alcaldesa estaba de fiesta, hubo un asalto. Hubo personas heridas. Yo es que a mí sí me preocupa escuchar a los funcionarios de esa administración que parecen vivir en otra ciudad, porque
es un mundo paralelo. Es un universo de Marvel.
Sí, es un mundo paralelo. Y mientras desde la alcaldía no acepten que las cosas van mal en Bogotá,
no, pues no funciona. No,
sí, lo primero es la aceptación. Sí, como en cualquier cosa. Sí.
Secretario, ¿cuánto se demora de su casa al trabajo a diario?
Le pregunto primero si puedo responderles también a ese tipo de...
No, pero respóndame, ¿cuánto se demora de su casa al trabajo a diario para hacer un paralelo de lo que está pasando y de lo que vive usted? Porque
yo me demoro entre 30 y 40 minutos al trabajo.
Pero muy de buenas.
¿En qué? ¿En su carro? ¿En su carro?
No, también cuando me voy en bicicleta, que son 15 kilómetros, me puedo demorar aproximadamente media hora.
A media hora en la bicicleta y 45 en el carro.
No, muy bien.
Y 15 kilómetros es un muy buen sprint. Sí, el del...
Muy bien, Rigoberto. Muy bien.
Bueno, ahora sí, señor, la escuchamos.
Muy bien. No, miren, yo simplemente quiero decirles que yo coincido en parte con ustedes en cuanto a lo que se observa en la ciudad. Es que yo no estoy diciendo que no sea así, y por eso además pongo que el ejercicio tiene que tener una transición necesaria, y por eso nosotros disponemos de la necesidad de hacer el carro compartido. Pero lo que no podemos pretender es que sigamos ocupando completamente las vías y pensar que la situación y la solución simplemente es la construcción de más vías. Es que yo no lo estoy diciendo por el caso de Bogotá, lo estoy diciendo porque mundialmente está comprobado que esa no es la solución. Lo que estamos haciendo es construyendo la infraestructura necesaria, tener el transporte público que necesitamos en la ciudad, tener los espacios para los peatones que necesitamos, tener la cicloinfraestructura que necesitamos. Y por supuesto, en el intermedio, en la transición, tenemos que todos poner nuestra parte. Yo coincido, no siempre se puede, no siempre podemos ir en un carro compartido, estamos totalmente de acuerdo, pero hay que hacer el esfuerzo. Miren, hemos notado, hemos medido que cerca del 80% de las personas que van en hora pico van solas en su vehículo. Yo me resisto a creer que no haya forma de tener más compartimiento del carro, que podamos hacer un ejercicio mucho más racional entre todos. Entonces, yo no estoy diciendo y desconociendo la situación de la ciudad. Por supuesto que vivimos una situación complicada. Por supuesto que tenemos un atraso, y con eso ustedes saben que empecé mi entrevista. Tenemos un atraso de infraestructura que estamos resolviendo. Tenemos un problema estructural de años. Ustedes mismos lo decían al inicio de la entrevista. Pero también tenemos que entender que tenemos que dar los pasos correctos, y los pasos correctos implican que entre todos construyamos, que entre todos sepamos que tenemos que ayudar a la sostenibilidad, que cuando yo puedo tomar la decisión de no sacar mi carro, la tome conscientemente antes de salir de mi casa, que tengamos un ejercicio mucho más consciente alrededor de la movilidad. Esto no implica, esto que estoy pidiendo no implica que yo esté diciendo es que es responsabilidad de los ciudadanos. Yo lo que les estoy diciendo es que estamos trabajando en distintos frentes, entre los cuales está mejor infraestructura, mejor gestión de tráfico, mejor control del tráfico, pero también necesitamos, por supuesto, el compromiso de los ciudadanos. Y allí están nuestros agentes civiles, ya 300 de ellos, nuestros agentes de tránsito, que son más de 1.400 agentes de tránsito, y por supuesto, pues las personas adicionales de la Secretaría Estatal de Movilidad que están en vía constantemente ayudando a solventar la situación. Pero los pasos se están dando contundentemente y el ejercicio de infraestructura se está haciendo en la ciudad.
Secretario, sinceramente, ¿usted cree que este pico y placa solidario ha ayudado a que podamos tener una ciudad ambientalmente más sostenible, teniendo en cuenta que aquí paga, pues el que puede paga y congestiona igual, y el que no puede, pues no puede, no paga y ya, y se queda con su carro en su casa como debería ser? ¿A usted le parece que ese pico y placa solidario es un despropósito? Porque al fin y al cabo, todos, cada vez que indagamos por los recursos y el dinero que se recoge con ese pico y placa solidario, que no es barato, eso, nadie sabe explicar eso, ¿qué? ¿Dónde está el dinero? ¿En qué se invierte?
Listo, lo primero entonces, para responderle sobre el dinero se invierte precisamente en el 85% de los bogotanos. ¿Cuál es ese 85%? Las personas que no tienen carro. Es importante recordar que solamente el 15% de los bogotanos tienen vehículo privado. Ese 85%, ese recaudo que se hace, se invierte principalmente en transporte público para los bogotanos, que es precisamente lo que estamos construyendo y lo que estamos mejorando, hoy siendo además la ciudad con mayor cantidad de buses eléctricos en el mundo fuera de China.
Que eso, el transporte público de Bogotá es un desastre, secretario, no, perdóneme que se lo diga, pero si hacemos una encuesta ya aquí, nadie va a decir que está feliz, se siente seguro y que llega tranquilo a su trabajo porque no, la gente no está...
No hay ruta.
Yo creo, Montoya Rosario, que eso el secretario sí lo tiene muy claro, porque el que fue gerente de Transmilenio sabe el desastre que es Transmilenio. En eso yo creo que él sí debe ser consciente que lo que se vive en el transporte público a diario en Bogotá es una odisea. ¿O no, secretario? ¿O también estamos ahí nosotros como diciendo cosas que no son?
Pues soy totalmente consciente de lo que se tiene transporte público. De hecho, por eso les cuento la renovación que se ha hecho de la flota, el ejercicio que se ha venido haciendo de recuperación del sistema y la infraestructura que, vuelvo, insisto, hace falta en la ciudad para poder tener el sistema de transporte público que se merecen los bogotanos. Y allí hemos reconocido la necesidad de la primera línea del metro, que hoy está en construcción, de la segunda línea del metro, que hoy tiene cofinanciación con el gobierno nacional. Es que somos totalmente conscientes y por eso el trabajo sin descanso que hemos hecho con el fin de tener el sistema que necesitamos. Yo les estaba contando en qué se invierte la plata y se ha invertido responsablemente en las necesidades que toca ir dando para tener un mejor sistema de transporte. Sí. Entonces, es allí donde se ha venido invirtiendo la plata. Ahora, volviendo al tema del pico y placa solidario. La medida del pico y placa solidario se debe evaluar integralmente con el programa completo con respecto a la movilidad sostenible. ¿A qué me refiero? Está el pico y placa solidario, que en primer lugar lo que busca es reconocer que cuando usamos nuestro vehículo por fuera del pico y placa, estamos generando dos externalidades importantes. La primera, contaminación, y la segunda, congestión. Las personas que deciden pagar su pico y placa solidario, pues están de alguna forma reconociendo, yo voy a contaminar, debo aportar, ¿para qué? Para que aquellos que más necesitan, que es el transporte público, puedan tener esta plata y se pueda invertir para mejorar en eso que ustedes dicen está muy mal. En efecto, tenemos que mejorarlo y, como les digo, se está haciendo y se han dado los pasos en esa línea. Y lo segundo es el carro compartido. El carro compartido es una medida que busca también reconocer que cuando compartimos nuestro vehículo lo hacemos de mejor forma. ¿Qué error hemos identificado y sobre el cual estamos trabajando? Y por eso les contaba al principio que hemos reforzado las últimas dos semanas especialmente los controles en la ciudad. Lo que hemos identificado es que hay algunas personas que lastimosamente están evadiendo con la excusa del carro compartido. Y hemos identificado bastante de ellos. La semana pasada, de hecho, impusimos cerca de 208 multas por pico y placa y por el mal uso del carro compartido a personas que lastimosamente están saliendo en sus vehículos no respetando.
Secretario, pero entonces no es hora de revisar esa medida, secretario. No es hora de revisar esa medida porque, digamos, desde el Consejo alertaban que por lo menos eran unos 200.000 vehículos de más, eso sin contar con los que usted dice que no están acatando la medida como tiene que ser. Vuelvo, insisto, yo sé que es un problema de infraestructura, yo lo reconozco, secretario, yo sé que no tiene nada que ver que ustedes heredaron un problema, pero también hay que ser conscientes de que uno tiene que tener unas estrategias, y aquí una de esas estrategias que tanto se critica es esa medida, por ejemplo, que aumentó el parque automotor según el Consejo de la Ciudad.
Yo coincido con ustedes, es necesario revisarla, y por eso el ejercicio que les comento respecto de los operativos adicionales que estamos haciendo, eso hace parte de revisar la medida. Lo segundo es, en efecto, dentro de la Secretaría estamos haciendo unos ejercicios para identificar qué problemática puede estarse dando con respecto a aquellas personas que registran su vehículo y no están haciendo uso correcto de ese registro. Me refiero a quienes lo registran como carro compartido, pero de todas formas van solos en su vehículo, y allí habrá restricciones adicionales al respecto, y por eso, pues, ya teniendo identificada la problemática, se están tomando las medidas. Coincido completamente con usted que esa es la parte de revisión que hay que hacer.
Pues, secretario, hay otras cosas y que muchos bogotanos coinciden en esto, y es que usted no ve, o más bien es escasa esa participación de los agentes de tránsito, de los policías de tránsito, porque usted poco los ve dando vía, y más bien llegan a multar a las personas 10 uniformados para levantar 3 carros, pero muchos bogotanos dicen, le doy un ejemplo, desde la 200 que entramos a Bogotá hasta puede llegar a la Universidad Nacional, más de 200 cuadras, y no se ve un policía dando gestión de tránsito. Ustedes no pueden ayudar a las personas a decirle, mire, si usted ve que hay un trancón, escríbanos a tal número, háganos el reporte y allá mandamos un agente de tránsito.
En todas partes.
Porque, pero los agentes poco están gestionando. Las personas dicen, oiga, los agentes de tránsito, muy chévere y todo, metieron nuevamente, y en su mayoría son expolicías, pero ¿dónde están gestionando el tránsito? De una medida que podría funcionar para al menos gestionar que mejoren las cosas.
Nosotros tenemos nuestro centro de gestión de tráfico en la Secretaría Estatal de Movilidad. Allí hemos venido mejorando muchísimo la tecnología, cada vez podemos acceder a modelos que buscan llegar a ser modelos de hecho predictivos. Hoy todavía no se cuenta con esa herramienta predictiva, pero cada vez vamos acercándonos más. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder tener información en tiempo real que nos ayude a saber exactamente antes de que se generen las problemáticas qué tipo de acciones se deben tener. Ahora bien, desde ese centro de gestión precisamente, y desde una programación que se realiza en la Secretaría Estatal de Movilidad y junto con los agentes de tránsito, se envían los agentes a los distintos puntos en las distintas horas en donde sabemos que tienen que actuar. ¿Qué pasa? Tenemos que tener en la ciudad un control no solamente de la gestión, sino también del mal parqueo, también de velocidad y de distintas infracciones que se tienen. Algo que es claro y que hemos venido diciendo ya en varios espacios con la Policía Nacional es que existe un déficit en la cantidad de agentes que tenemos. De hecho, hace 20 años se tenían muchos más agentes por habitante de lo que se tiene hoy. Y en ese sentido tenemos que aumentar el pie de fuerza. ¿Qué hemos hecho desde la Secretaría? Nuestros agentes civiles antes no existían, hoy ya tenemos 300. Y la idea es que podamos ir aumentando esta cantidad de agentes a medida que va pasando el tiempo y a medida que cumplimos esa transición que nos impuso la Dirección de Cuidado Ciudadano desde el Ministerio de Defensa, con el fin de ir quitando la especialidad de agentes de tránsito y volcándolo hacia los agentes civiles. Allí podremos reforzar un poco más este ejercicio, y pues la idea sí es que tengamos muchos más agentes para poder ayudar en todas estas distintas actividades que cumplen los agentes en la ciudad.
Pues yo creo que la claridad que nos queda es que todavía falta, sino mucho, por lo menos y todo, en Bogotá. Los números son, secretario, y acá lo que importa son las personas que habitan y que vienen a la capital del país. Y hasta que en Bogotá no aceptemos que tenemos un problema, difícilmente lo vamos a poder resolver. Así que con nosotros hoy Felipe Ramírez, el secretario de Movilidad de la capital del país. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, feliz tarde.